Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos empezado la semana, la de la vuelta al trabajo para casi todos, pendientes de la crisis energética, no cesa. Rusia amenaza con subir los precios del gas en los próximos meses y eso complica todavía más el futuro en esta parte de Europa. Por eso, la Comisión Europea ya trabaja en una intervención de emergencia del mercado eléctrico. La idea es hacer una reforma estructural con el objetivo de combatir los precios desorbitados. Bueno, ya hay respuesta del gobierno español a este anuncio de Bruselas. La vicepresidenta Teresa Rivera celebra la decisión de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pero aprovecha para decir que llegan tarde. Declaraciones a las 24 horas.
Creo que es un movimiento muy interesante. Probablemente nos hubiera gustado verlo hace un año, que es cuando empezamos a poner de manifiesto lo importante que era intervenir con medidas excepcionales en un momento excepcional, como el que estamos viviendo de forma dramática, crecientemente en el último año, pero con síntomas desde hace ahora ya un año.
Hablando de energía, seguimos muy pendientes de lo que ocurre en la central nuclear de Zaporilla, al este de Ucrania. Hacia allí ya ha salido un grupo de expertos de la misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica. 14 personas que viajan a esas instalaciones con la idea de impedir una catástrofe nuclear. La situación es crítica porque, de hecho, esta misma tarde noche se han escuchado disparos y ataques en una zona próxima a esa instalación. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de estar provocando dichos ataques, por lo que la valoración de la comunidad internacional va a ser fundamental para clarificar ciertas dudas que se han generado en torno a esta planta nuclear. Ojo, la más grande de Europa. Enseguida hablamos de todo esto y más. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, esto de la guerra, en fin, no es por ser pesimista, pero pinta como pinta, ¿no?
Pinta largo. Pinta largo. Cruel ya pintaba. Es una guerra. Y pinta largo. Yo no veo una solución a corto plazo, ¿eh? El combate se recrudece, Ucrania contraataca. En fin, quienes apostaban por una solución negociada a lo largo del otoño, lo veo yo muy complicado.
Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Coincides?
Sí, es evidente que cuando invadió Ucrania Putin pensábamos que iba a ser una guerra relámpago, que la superioridad militar rusa iba a aplastar cualquier fuerza de resistencia, y sin embargo Ucrania se ha sorprendido a sí misma y seguramente a toda la comunidad internacional con un coraje y un ejemplo de resistencia, también ayudada efectivamente por la comunidad democrática, que ha enviado recursos militares y que ahora incluso se plantea adiestrar a las tropas, ¿no? Prepararlas en definitiva para una guerra de resistencia. Lo preocupante en todo esto es que empiezan a alzarse voces, singularmente en Occidente, incluso en nuestro país también, que apuestan por un apaño rápido y seguramente poco satisfactorio para los ucranianos, a cambio del cual amputen su nación, concedan territorio ucraniano a Putin con tal de que cesen las consecuencias económicas que vive Occidente por esta guerra. Y me parece injusto que eso suceda, más allá de que ninguno somos héroes y que va a costar, y que esto va a ser un combate en la opinión pública de las democracias occidentales que empieza a librarse ya. O sea, vamos a ir viendo, según se acerca el invierno, como cada vez más periódicos, opinadores, analistas que dicen, bueno, ya vale, Zelensky ha sido un héroe, ha tenido portadas internacionales, ya está, muy bien. Ahora cede el Donbass y Crimea y la mitad de lo que quiera Putin, con tal de que dejemos de sufrir las consecuencias. Me parece que eso es una postura ética, incluso estética, intolerable.
Pero eso va por ahí, Jorge. Esa es la estrategia de Putin.
Claro. En general, invierno.
Claro, que la opinión pública europea, que es un problema que él no tiene, porque él no tiene una opinión pública libre, pues que la opinión pública europea se canse del sufrimiento y pida una solución. Pues exactamente los términos que tú dices. Oye, mira, Zelensky, ya te hemos elogiado mucho, eres un héroe, pero no te pongas pesado, ¿no? Esto es una hipótesis muy plausible. Es decir, hombre, de momento tampoco se está dando de una manera clara. Yo creo que la gente está aceptando razonablemente que la agresión a Ucrania es inasumible y que en buena medida está por medio el futuro del sistema. Pero es verdad que cuando aprieta el frío, como diría Sabina, las cosas pueden empezar a ver de otra manera. Y Putin está jugando claramente a eso. Y si corta el gas, estará utilizando esa baza abiertamente.
Es que aparte un error moral, si me permites, Ángel, es un error estratégico. Quiero decir que Putin no se va a conformar con que le den un pedazo. Si le dan un pedazo, ya le habrá valido todo lo que ha hecho. Él tiene claros los siguientes pasos. No se va a detener en tener el Donbass y Crimea y un pedacito de Mariupol. Él tiene un proyecto mesiánico que no se va a calmar sino con su muerte. Es duro decirlo así, pero es lo que yo pienso. Es decir, tenemos ejemplos en la historia de ese tipo de liderazgos donde lo fían todo a la gloria de la conquista en su visión mesiánica ultranacionalista o la muerte, y es patria o muerte. O sea, él cree que tiene derecho a recuperar las fronteras del Imperio Soviético, que la historia le juzgará por lo que haga en ese sentido, y que está dispuesto a condenar al hambre y a la muerte a todos sus vecinos y a sus propios gobernados o súbditos, por decirlo propiamente, con tal de conseguir ese papel, ese papel en los libros de historia.
Y el viejo dilema de la política del apaciguamiento.
Putin, claro,
se puede detener un rato con un acuerdo que lo deje en buen lugar. Luego vendrá la desestabilización de lo que
quiera. Luego los bálticos o Bulgaria,
claro,
o lo que
quiera. Primero, antes que eso, vendrá la desestabilización del régimen de lo que quede de Ucrania para intentar...
Y quedárselo entero, claro.
Un régimen títere y finalmente el intento de anexión, que será cuando sea, pero que se producirá inevitablemente.
En cierta ocasión, y coincide con lo que decía Bustos, Margarita Robles, cuando estuve en Ucrania, a la vuelta me dijo: cometemos un error desde esta parte de Europa, y es que lo analizamos desde nuestro prisma democrático y constitucional, claro, y occidental.
Derecho internacional.
Claro, pero es que hablamos de la cabeza de Putin.
Claro. Y no solo de la de Putin, quiere decir que Rusia ha tenido la experiencia de libertad, por desgracia, en la historia de Rusia ha sido muy efímera. Y eso moldea una forma de pensar, y más allá de que nadie puede creer en la limpieza de las elecciones rusas, ¿no? Sobre todo cuando coges a tus opositores y los encarcelas según bajan del avión.
O los envenenas.
Más allá de eso, sí es verdad que él tiene un apoyo, precisamente porque no es un apoyo democrático, sino es un apoyo que se basa en una emoción historicista, mesiánica. Consideran que es el conductor del destino de Rusia, y que, bueno, y que además tienen al primo Zumo Sol, quiero decir que tienen a China y tienen a un montón de países que odian a Occidente, o bueno, pues que no quieren asumir la democratización de sus países porque implica la pérdida del poder de las camarillas que los gobiernan. Y por tanto, bueno, es que no podemos olvidar que la democracia sigue siendo hoy en día una excepción en el planeta. Tú coges el mapa mundi, ¿y cuántos países del mapa mundi? De los 200 estados que hay independientes ahora mismo en el mundo, ¿cuántos son democracias?
Primera derivada del desastre de la guerra. Esta tarde Bruselas ha anunciado su intención de tomar medidas para hacer frente al precio loco de la electricidad. Ursula von der Leyen habla de intervención del mercado, una intervención de emergencia. Nekane.
Y Ángel, la presidenta de la Comisión Europea ha sido muy tajante. Dice que el actual sistema ya no funciona, hay que cambiar para poder hacer frente al chantaje de Putin y también intentar depender menos del precio del gas, que está disparado por la guerra. Hay una cita importante el día 9 de septiembre, ahí se van a ver los ministros de energía para tratar este asunto. Y es que recordamos que en países como Francia, Alemania o Italia el megavatio hora supera los 600 euros. Mañana en España se sitúan los 460 euros. Y esto es lo que decía esta tarde Ursula von der Leyen.
Los precios de la electricidad por las nubes están exponiendo las limitaciones de nuestro diseño actual del mercado de la electricidad. Fue desarrollado bajo circunstancias diferentes y para propósitos diferentes, y ya no es adecuado para su propósito. Por eso, en la Comisión estamos trabajando en una intervención de emergencia y reforma estructural del mercado energético.
¿Cómo lo veis, Camacho?
Pues veo que Sánchez está a punto de levitar si su amiga von der Leyen le compra al menos la matriz de la idea. Es verdad que casi todos los países, Austria, Italia, Bélgica especialmente, y todos los demás, están presionando eso en este sentido. Y es verdad que Europa no puede arriesgarse a un precio que roce los 1.000 euros dentro de 5 o 6 meses, ¿eh? 1.000 euros megavatio. Vamos a ver cuál es el plan. Europa lo que no puede hacer es traicionar sus principios de libre competencia, porque entonces se acabó Europa. Quiero decir, ¿qué es lo que justifica Europa? Un mercado libre. Si eso se interrumpe con regulaciones excesivas, pues no sé qué futuro le espera a la Unión. Vamos a ver en qué consiste el plan. De momento, a escala doméstica, como dicen los ingleses, a escala nacional, pues es evidente que el gobierno todavía no se atreve a sacar pecho, pero está empezando a levitar con la idea de que Europa nos sigue, Europa nos sigue, la excepción ibérica, etcétera, etcétera. La excepción ibérica que, por cierto, ha servido para que Francia compre a España más energía que nunca antes nos vendía, ahora nos compra, aprovechando que el precio está mucho más barato, claro, aprovechando la interconexión.
A mí las palabras de Úrsula von der Leyen, con todos los respetos para doña Úrsula, con la que no tengo nada en contra, más bien al contrario, me falta un matiz de autocrítica, quiero decir
que esto empezó en Alemania, efectivamente.
No sé si habla como líder de Europa o como líder alemana, claro, quiero decir claro. Que ahí lo que pasa es que está purgando un error estratégico garrafal de décadas de comprar gas a Rusia pensando que así iban a templar el ánimo antidemocrático de Putin. Eso yo supongo que lo lleva en silencio como una penitencia la alabada Merkel, pero es una obviedad que arrastró a toda Europa
hacia una dependencia
energética que ha alimentado la maquinaria de guerra de Putin para hacer lo que está haciendo, para lo que se estaba preparando seguramente hace 20 años. Es decir, durante 20 años fue vendiendo dinero a Alemania, fue vendiendo gas a Alemania y a los países a Italia también y a muchos países europeos para este sueño belicista que ahora está consumando. Y en las palabras de von der Leyen, que ojo, vamos a decirlo todo, está bien que atienda la petición española en el sentido, es decir, más allá de que sea quien se apunte el tanto, que me da igual, creo que, por ejemplo, lo que está dirimiendo en torno al Midcat y a la capacidad de España por su potencia regasificadora, tiene 7 plantas que no tiene nadie, ya construidas, la posibilidad de que se encuentre un canal alternativo al gas ruso para calentar y dar energía a Europa, me parece que eso es una necesidad estratégica que, más allá de que beneficie a España, es bueno para toda la Unión Europea. Y ahí hace mal Francia, en su clásico chauvinismo francés, de intentar salvaguardar su posición, porque ellos han vendido energía atómica a Europa, venden energía a nosotros también, es decir, no quieren perder en favor de España una posición de fuerza, de privilegio, y por tanto están intentando torpedear el proyecto del Midcat, y en eso tenemos que apoyar a Sánchez, en el sentido de que estaría bien que España pudiera hacer pinza con Alemania para que invitar a Francia a reflexionar y darse cuenta de que España, digo, Europa, es un proyecto de cesión de soberanía. O lo entendemos así, o si empezamos cada uno a defender nuestros intereses chauvinistas, Italia por un lado, Francia por el otro, pues al final el que gana es Putin. Es decir, esto tiene sentido si estamos unidos, aunque esa unión eventualmente beneficie a España porque tiene 7 plantas de regasificación. Pero creo que es importante que en la visita de mañana de Sánchez a Scholz, más allá de que Scholz pues haga un poco pedagogía con nuestro presidente, ¿verdad?, y le enseñe algunas cosas, pues sería muy deseable que se avanzara en ese proyecto, porque vamos a necesitar todo tipo de fuentes alternativas al gas ruso si queremos que España, que Europa alcance una cierta autonomía energética.
Pues me temo que esto no ha hecho más que empezar, efectivamente. Al respective, cita muy importante mañana en Berlín entre Pedro Sánchez y el canciller Scholz, lo apuntabas también, Busto. Sobre la mesa, la necesidad de terminar el Midcat que se llamaría de otra manera, claro, porque a lo mejor sale de CAT, pero lo del MIT por Francia va a ser complicado.
Ya.
El fondo, el suministro del gas, Nekane.
Ahí está el problema, Ángel. Van a intentar hacer fuerza, convencer al presidente Macron de esa necesidad de unir la península ibérica con Francia para que el gas llegue a Alemania. En el otro lado, precisamente París, que defiende que el MIT-CAT es muy costoso y que tardaría años en acabar de construirse. Además de ese encuentro, Sánchez también va a participar en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, que va a abordar la estrategia de seguridad, también los problemas de suministro eléctrico. Puede coger bastantes apuntes. Es una cita muy importante donde se están buscando soluciones para garantizar el gas para este invierno.
Bustos.
Claro, o sea, hoy decía Teresa Rivera Laporta del Mundo, no nos gusta el egoísmo de Francia en este asunto. Tienes razón, más allá de la torpeza que puede ser expresarlo, porque esto efectivamente lo habrán leído en el Elíseo y no les habrá hecho gracia, y no estamos como para perder aliados después de haberla cagado en Argelia, ¿no? Con perdón. Pero es verdad que alguien tiene que hablar con Macron y decirle que tenemos que jugar todos, es decir, no vale utilizar, a ver, la política internacional no atiende a criterios éticos, lo sabemos desde Maquiavelo, pero hay que intentar, en una situación de guerra que no amaina, sino todo lo contrario, alcanzar, como en los mejores momentos de la reciente historia europea, una estrategia de cooperación que permita a todos progresar a la vez, aunque algunos pierdan una cierta posición de privilegio comercial en un momento dado, ¿no? Y es importante el devenir de lo que suceda mañana en Berlín, porque España puede hacer valer algo que de momento no tienen los demás, aunque se han puesto a construir todo el mundo plantas regasificadoras. Pero si lo que queremos es llegar al invierno, si a este va a ser ya imposible, pero por lo menos al siguiente, si es que la guerra dura y hay previsiones de que puede durar más de un año o de dos, utilizar el gas que incluso viene de Estados Unidos licuado y a través de España puede volver a regasificarse por los tubos hacia el continente, pues es que eso no es una estrategia española solamente, que nos viene bien, pero sobre todo es una estrategia europea, que le viene bien a Alemania y a todos los países europeos que dependían del gas ruso. Si queremos dejar de alimentar la maquinaria de guerra de Putin, hay que acelerar como sea y hacer entrar en razón a quien pueda perder puntualmente su posición. Hay que hacer entrar en razón para que se construya esa alternativa energética, porque si no, Europa nunca va a ser autónoma. Y cuando tú no eres autónomo en algo como la energía, que es la fuente de la infinidad de conflictos bélicos de la historia de la humanidad, al final las guerras se hacen por territorio, por materias, por energía,
por agua,
por recursos. Pues si no consigues tener esa autonomía, o sea, ¿en qué momento Estados Unidos decidió salirse del avispero de Oriente Medio? Pues cuando gracias al fracking, claro, dejó de necesitar el petróleo de Oriente Medio. Entonces ya no tenía que meterse ahí y mandar marines a morir, ¿no?
Por cierto, ¿cómo está hoy Irak? Vaya desastre la que se avecina en Bagdad. Camacho.
El otro día, creo que fue el viernes, el expresidente del Consejo de Expertos de Transición Energética, este que se formó en 2018, señor Sanz Oliva, me sorprendió porque dijo aquí en la COPE, en el programa de Herrera, que él no veía tan necesario el MIDCAT, que le parecía la infraestructura
yo le entendí que no era tan necesario para el corto plazo, pero que
eso es para el corto plazo, porque además dice que la conexión con Marsella por un problema de presión interna del oleoducto, de un problema técnico y tal, pues que no lo veía demasiado operativo. En fin, no sé, yo de esto sinceramente no entiendo. En todo caso, estamos ante la enésima autoenmienda del gobierno y concretamente de la ministra, que hasta el mes de julio estaba negando la utilidad del MIDCAT. Entonces, bueno, ahora de repente parece que las cosas cambian. Si cambian y Europa lo financia, pues hombre, bienvenido sea. Tampoco nos vamos a poner, pero vamos a ver, para enviar qué gas, el que nos llega a alto precio en los barcos, a las regasificadoras, o el que nos debería llegar y no nos llega de Argelia. Y no nos llega porque la política del gobierno, la política internacional exterior del gobierno, ha cerrado la puerta por un inexplicable acuerdo con Marruecos. Inexplicable e inexplicado, sobre todo, acuerdo con Marruecos.
todavía no sabemos lo que ganó España
con este
volantazo, que solo nos ha traído, primero, ceder al chantaje de Mohamed VI, supone que él maneja el flujo de la migración y cuando ellos quieren llenan de pateras Canarias.
O de niños Ceuta, no lo olvides.
Y pensábamos que eso iba a detenerse por el hecho de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. Y luego hemos cabreado hasta el infinito a Argelia. Somos la única potencia del Mediterráneo con las relaciones cortadas, las relaciones comerciales y diplomáticas cortadas con Argelia, mientras Draghi, primero, aunque ya no él, pero el que esté, va a seguir con la política de Estado italiana, traba un acuerdo con los argelinos, y Macron este fin de semana cierra 5 acuerdos comerciales. Es decir, y Sánchez queda como el Julio Salinas del Mediterráneo. O sea, es decir, es el tipo que ha fallado, tenía las 7 plantas regasificadoras, tenía la posibilidad de convertirse ante la invasión de Rusia, convertirse en una alternativa por el sur de Europa para llenar de energía y de gas a Europa, y la ha fastidiado garrafalmente por ese volantazo que todavía no nos ha explicado a cambio de qué. O sea, no sabemos sabemos lo que hemos perdido, pero nadie sabe lo que hemos ganado con ese volantazo.
Oye, permitidme un asunto más. Tiene que ver con la guerra, con la política española y con los próximos presupuestos. ¿Qué ha dicho hoy en la cadena SER Yolanda Díaz, Nekane?
La ministra de Trabajo ha sido muy clara, Ángel. Dice que el techo de deuda negociado por el PSOE y por Podemos no prevé gastar más en defensa de lo que ya está estipulado. Y critica a Yolanda Díaz que ni un céntimo de euro fue, por desgracia, a las comarcas en las que se concentra el sector, como Cádiz o Ferrol. Dice Díaz, en el techo de deuda que hemos negociado en el verano, desde luego no estaba el incremento del gasto en defensa.
Como lo veis, tenéis alguna duda de que se van a aprobar los presupuestos, pero aquí esta patadita en la espinilla no está mal, ¿no? ¿No te parece, Camacho?
Yo de que se van a aprobar los presupuestos no tengo ninguna duda.
¿Y de lo
pero
de defensa?
Ninguna, cero. Y lo de defensa, me malicio que se va a llevar el gato al agua Podemos. Y que si hay un incremento, va a ser un incremento tan simbólico que en la práctica resultará estéril. Yo creo que Sánchez, el compromiso ese que asumió en el momento álgido de la solidaridad con Ucrania, era un compromiso de boquilla a fecha, creo que era 2030 o 2032, no sí, me acuerdo muy bien.
En diferido. En diferido.
Pero muy en diferido. Es decir, para que lo vayan cumpliendo gobiernos que ya no serán el suyo y probablemente con la oposición de su partido, que para esa fecha ya se habrá vuelto otra vez al pacifismo y a la claro, política de mantequilla en vez de cañones. Porque esto se trataba de, como todo lo de Sánchez, de hacer un gesto a corto plazo, decir, vamos a incrementar nosotros el 2%, tal, la OTAN, no sé qué. Pero si no le ha mandado armas a Ucrania. Pero si no se las ha mandado, le está mandando chalecos y calcetines para invierno.
Sí,
literalmente.
Y cada bala que le manda le cuesta un disgusto de Esquerra y Podemos. Es que aunque le mandemos 1000 balas, que es ridícula la cantidad.
Sí, se querían mandar los Leopard que están inservibles.
Sí, es como la guerra de Gila. Pero el problema es que para entender la naturaleza del sanchismo hay que entender que es una política de regate corto. Es decir, igual que ganó la moción de censura cuando la presentó,
exclusiva.
ni se esperaba que la fuera a ganar. Todo en su política es para salvar el día de hoy, o mucho la semana que viene. O sea, las votaciones, todo lo va resolviendo. Así es imposible trazar una estrategia de país que dure más allá de ti mismo. Entonces, por ejemplo, la aplicación de los fondos de europeos, ¿recordáis aquel coro de aplausos que le recibió Moncloa?
Consiguió
140.000 millones.
Bueno, pues
resulta que de esos 140.000, las 30.000 que estaban presupuestados para 2022, mañana lo contamos en El Mundo, ha aplicado el 8%. O sea, solo ha sido capaz de ejecutar el 8 o el 9% de los 28.000 millones. El 8 o el 9%. No, y se excusan en que no, es que la burocracia y tal. Bueno, sí. Quiero decir que. Y el final de los fondos está programado para 2027. ¿Dónde estará Sánchez en 2027? Quiere decir que tú estás adquiriendo compromisos que ni siquiera vas a ser capaz de consumar con tal de salvar el regate corto del día de hoy. Y es así en todo, pero en todo. Y el problema es que la estrategia de defensa de un país debería sustraerse al albur de los cambios de partido, porque se supone, eso lo hace muy bien Estados Unidos y cualquier potencia seria, y Alemania, nadie ha descubierto una contradicción entre Merkel y Scholz, aunque pertenezcan a partes diferentes, ni entre, en lo fundamental, ni siquiera entre Trump y Biden. Quiero decir que lo fundamental, en lo exterior, en la política de Estado, ¿no? Y al final, claro, te encuentras con compromisos que vas adquiriendo con tal de rellenar tu álbum de fotos en el Museo del Prado y tal, con los dignatarios, y te prometes un 2% de incremento en defensa, cuando somos el país, después de Luxemburgo, con peor proporción de inversión en defensa de toda la Unión Europea, y bueno, con tal de salvar esa foto verbalizas ese compromiso y resulta que luego lo difieres hasta 2030 sabiendo que no lo vas a cumplir, y es más, como dice Ignacio, que cuando lo cumpla Feijóo, si llega al poder, se lo criticarás de la oposición.
Seguro. Dejadme que me voy a Publi y luego tenemos que llamar a Roma.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Sprint de ofertas. Del 29 al 31 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es acumulas en tu cheque ahorro un 20% en todos los detergentes para la ropa. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir: voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Hemos hablado casi media hora de Ucrania, de energía en sus mil derivadas. Luego con Julio César hablaremos del politiqueo patrio. Pero entre medias, vamos a hablar de un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. No sé hasta dónde se puede rascar o no. Que se está celebrando en el Vaticano. ¿Qué pasa, Necane?
Contamos lo que está ocurriendo en estos días, estas horas. El Papa Francisco ha convocado tanto hoy como mañana a todo el colegio cardenalicio para un consistorio que dicen que es extraordinario, algo que nunca había hecho el Santo Padre. Son más de 190 cardenales los que se reúnen, incluidos los 20 nuevos.
Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
La pregunta del millón, ¿por qué? ¿Por qué esta mega reunión?
La verdad es que nosotros mismos también nos lo hemos preguntado, ¿no? Por las fechas atípicas a finales de agosto, ¿no? Es verdad, se trata de una cita inédita que tiene muchas lecturas, pero el principal propósito de esta reunión es que los cardenales conozcan a fondo el documento de reforma de la Curia, que como sabéis se llama Predicate Evangelium, Predicate el Evangelio, un texto que ha entrado en vigor recientemente, el 5 de junio, y que es fundamental en el pontificado de Francisco porque se trata del fruto de los 9 años de trabajo, ¿no? Precisamente en lo que los cardenales le habían pedido que solucionara cuando lo eligieron pontífice, ¿no? Hoy, en un breve discurso a puerta cerrada, el Papa ha explicado a los cardenales que la Iglesia no se reforma a base de decretos, sino con la vida diaria, ¿no? Y que no sirve de nada cambiar la estructura si no se cambia la cultura. Pero por otra parte, es cierto, Ángel, que hay que tener en cuenta que se ha convertido en una ocasión única para que los cardenales se conozcan entre sí, porque no tienen muchas oportunidades para hacerlo, ¿no? Y en estos días el de Singapur puede poner cara al de Burkina Faso y el de Manaos al de Mongolia, por ejemplo, ¿no? Hoy se han reunido por grupos lingüísticos de unas 15 personas. Aseguran que han que han podido hablar libremente, que han podido expresar lo que les gustaba, lo que no les gustaba de la reforma. El Papa escuchó las conclusiones de las sesiones de trabajo. Juan José Omella, por ejemplo, nos ha dicho al salir, porque todo esto, Ángeles, imagínate, es todo secreto, no pueden decir nada, pero ahí estamos los periodistas a la salida. Ellos intentan huir como pueden, pero como solo hay una puerta de salida, ahí estamos todos intentando que suelten algo. Han soltado muy poquito y Omeya lo único que ha dicho es que, bueno, pues que todo va de maravilla, que hay una gran sintonía, que coinciden prácticamente todos los cardenales en sus distintas opciones y de momento esto es lo que ha ocurrido en esta primera sesión de trabajo del día de hoy, que continuará mañana.
Llevo varios días leyendo, Eva, que en Roma se respiran aires preconclave. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación?
Pues la verdad es que hay mucho de cierto, ¿no? Porque aunque los cardenales lo niegan y dicen que son fantasías de los periodistas, bueno, pues no podemos perder de vista que la principal responsabilidad de los cardenales es participar en eventuales cónclaves para elegir al nuevo papa, ¿no? Y como sabemos, los cardenales menores de 80 años son los únicos que pueden participar en la votación, y desde este sábado la Iglesia tiene a 132 cardenales electores. Por lo que estos días en Roma, esto lo pensaba hoy mismo, Ángel, yo me he podido topar perfectamente con el que posiblemente será el sucesor de Francisco. Entonces, está claro que...
Pero lo que no sabes es quién, ¿no?
No.
Yo me ya he puesto a dar exclusivas.
Ya puestos a dar exclusivas y puestos a qué es lo que estamos preguntando todos a los cardenales que quieren hablar, más o menos estamos haciendo las quinielas de los papables, los que tienen más o menos posibilidades. Esto ya los más avezados vaticanistas son los mismos que están en ello, ¿no? Pero os aseguro que apuestas y listas de papables, pero escritas en papel, ¿eh? O sea, de este... ¿Qué posibilidades tiene? Este tiene más, este tiene menos, esto es desconocido, este no lo es, ¿no? Entonces, es cierto, los cardenales que el Papa Francisco ha ido nombrando a lo largo de estos 9 años, es cierto que han cambiado los equilibrios dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Porque efectivamente en estos momentos tienen más voz en caso de cónclave, cardenales de países en vías de desarrollo o donde los católicos son minorías. El sábado pasado fue creado el cardenal hasta ahora más joven de la historia, 48 años, que eso para ser un cardenal es jovencísimo, y de hecho se le augura que si tiene una larga vida podría ser que participe paran cónclaves de 4 o 5 papas, ¿no? O sea, este pobre cardenal estaba ya abrumado, es el de Mongolia, es un italiano, pero un misionero que lleva mucho tiempo en Mongolia y es un ejemplo, claro, ¿no? De Europa sigue con un 40% de cardenales electores, sigue teniendo un peso quizás un poco sobredimensionado respecto al peso real en la Iglesia Católica, porque tan solo un 24% de los católicos del mundo proceden de Europa, ¿no? Y bueno, pues digamos que ahí está aumentando el equilibrio de América Latina, Caribe, por Roma no consideran que será muy difícil que vuelva a haber de momento un Papa de América Latina, pero bueno, todo esto, Ángel, ya es efectivamente sí. Nosotros entramos ya en un ambiente de precónclave que no es, porque el Papa Francisco, ya aprovecho para decirlo, no tiene en la cabeza en estos momentos renunciar. Ya sabéis que ha sido otra de las grandes, de los bulos, ¿no?, que ha ocurrido durante todo el verano. Y de hecho, a Carlos Herrera, justo hace un año, en la entrevista que le concedió exactamente, que estrenamos la temporada el 1 de septiembre con esa entrevista, ya el Papa Francisco dijo a Carlos Herrera: no se me ha pasado por la cabeza renunciar. Y efectivamente está claro que el Papa Francisco es algo que sí que tiene pensado renunciar cuando llegue el momento, pero ese momento no es ahora, ¿no? O sea, uh-huh. que puede quedar mucho tiempo todavía, pues, para que haya un cónclave.
Ni qué decir tiene. Continuará el cónclave y todo lo demás. Gracias, Eva.
Un abrazo. Buenas noches a todos.
Adiós, buenas noches. Camacho, ¿cómo lo ves?
Pues un poco en la línea de lo que acaba de decir nuestra corresponsal. Yo creo que el Papa está poco a poco ahormando una iglesia a la medida que él desea. Y precisaré más, a la medida para la que él de alguna forma fue mandatado en el cónclave de 2013. Una iglesia de renovación y una iglesia menos eurocéntrica. Y evidentemente, pues él, yo creo que mientras pueda, no va a seguir. No tiene, como decía nuestra colega, una intención inmediata de renunciar, pero sí está perfilando su sucesión para el momento que sea. También creo que no va a ser un papa que si no se ve en condiciones físicas o intelectuales de continuar, se perpetúe mucho tiempo más en el cargo. Es decir, no le va a temblar el pulso. Pero, en fin, en cualquier caso, y sin estar eso en el horizonte, creo que sí está perfilando un colegio cardenalicio más abierto, más cosmopolita, por decirlo de alguna forma, más abierto a las nuevas iglesias de no europeas, y un poco para que la sucesión vaya por ese camino. Yo creo que su propia elección, la de Francisco, ya era un mandato en ese sentido, y lo está interpretando correctamente.
Bustos.
Yo creo que desde que Benedicto XVI renunció, inauguró una práctica que estaba en desuso en la Iglesia desde la Edad Media. Entonces, cuando alguien toma esa decisión histórica, la historia de la Iglesia quedará siempre, la decisión de Benedicto XVI de renunciar antes de morir. O sea, que se consideraba desde antes del Renacimiento que los papas morían, y en el momento de morir se producía el cónclave y se elegía un nuevo papa, pero Benedicto XVI rompe una tradición centenaria y a partir de ese momento inaugura la posibilidad para todos sus sucesores, y parece que Francisco podría seguirla, de no esperar al hecho biológico, por decirlo así, antes de proceder al relevo en la cúpula de la Iglesia, y de alguna forma, aunque consistorio empiece por cónclave, y que cuando una reunión de cardenales se produce en Roma, evidentemente todo el mundo piensa, y yo creo que el Papa sabe que todo el mundo lo va a pensar, y de alguna forma prepara de alguna forma el terreno. No quiero decir que sea inminente, pero es inevitable, y todos los periodistas hoy en la reunión del mundo lo comentábamos también, ¿no? ¿Qué significa exactamente un consistorio? He pedido algunas opiniones a gente que conoce muy bien el Vaticano, y todo el mundo coincide en que, sin saber una fecha concreta, el aroma que desprende una decisión de ese tipo, y que quiere el propio protagonista que desprenda ese olor, es el aroma de precónclave, ¿no? Es decir, cuando tú llamas a todos los cardenales a que se conozcan por primera vez, es un hecho, no es un sínodo más o menos ordinario, ¿no?, sino que es una decisión extraordinaria, es inevitable que todo el mundo piense en la posibilidad de que en algún momento se pueda producir una renuncia. El propio Papa no la ha descartado, la ha descartado ya, pero no la ha descartado a futuro. Por tanto, es inevitable que pensemos en esa posibilidad. Va a cumplir 10 años en breve en el pontificado, y es una posibilidad para la que la Iglesia tiene que estar preparada, porque el propio Papa está preparándola para ello.
Tampoco es una reunión doctrinal, como es un sínodo. Es una reunión, entre comillas, política, es decir, es una reunión de gobierno, de instrucciones, de puesta en común sobre líneas de gobierno, del gobierno descentralizado de la Iglesia que representan los cardenales. Es decir, Francisco va avanzando en la línea que él quiere, probablemente a menos velocidad de la que le hubiera gustado, porque la Iglesia es un aparato lento de mover, y no solo en la curia, sino en general, en todo su cuerpo de fieles, ¿no?, y de doctrina, y de sacerdotes, y todo lo que significa como gran asamblea espiritual. Y eso está ahí, es decir, es una reunión de gobierno, de instrucciones, de puesta en común, de líneas, ¿eh?, de líneas de pontificado.
Pues continuará, porque el asunto lo merece. Oye, en clave politiqueo patrio, ahora os preguntaré por las cosas del PSOE. ¿Cómo veis al PP, Julio? Digo, Bustos.
Bueno, el PP solo tiene un peligro ahora mismo, que es confiarse, porque le va todo rodado en estos momentos. Es decir, hay un triple efecto, que primero es el relevo en la cúpula del partido. Desde que se produjo la salida de Casado y la llegada de Feijóo, ha dejado de subir las encuestas. Segundo, hay un deterioro evidente del liderazgo de Sánchez. Y tercero, la situación y la coyuntura económica le pone alas, le pone viento en las velas al Partido Popular. Un cuarto, incluso, si queréis, la desaparición de Ciudadanos y, por tanto, la unificación de centro y centro-derecha en una sola amalgama de poder. Y, incluso quinto, si vamos más allá, la primera crisis de crecimiento de Vox con la salida de Macarena Olona, que, por cierto, tiene un comentario interesante lo que está haciendo en el Camino de Santiago, porque las primeras palabras que ha tenido hoy no solo no ha desmentido que vaya a volver a la política, sino que lo ha sugerido, me atrevería a decir que lo ha sugerido
pregunta si me permites
y no dentro de Vox.
Pregunta si me permites, así a bote pronto, según lo sueltas, ¿creéis que si Macarena Olona hubiera sido vicepresidenta de la Junta de Andalucía, habría abandonado por motivos de salud?
Evidentemente no.
Vale,
evidentemente
correcto.
No. Sobre todo porque hoy ha confesado, pues hoy no sé cuándo son las imágenes, el vídeo que hoy se ha popularizado en redes, decía que, bueno, un problema de tiroides que ya se ha solucionado y, por tanto, pues está perfecta en todas las condiciones. Y desea sudar la camiseta pública, ha dicho. Es decir, no ha dicho quiero volver a dedicarme a ser abogada del Estado y olvidarme de la política, sino que Dios dirá, acabaremos el camino y pensaré, en fin, en eso que el lenguaje político, los que estamos acostumbrados a interpretar la ambigüedad del lenguaje político, entendemos como ni confirmo ni desmiento lo que quiere significar muchas veces
es que va para
tengo un plan y lo contaré a su debido tiempo.
Camacho, el asunto de Macarena Olona, te respondo a la pregunta que he planteado, si hubiera sido algo vicepresidenta, y no te digo presidenta, ¿hubiera abandonado por motivos de salud?
Yo lo veo probable, en fin, ¿no? Esto nadie lo puede decir, nadie sabe, al menos yo no sé el carácter, el grado de peligro o de incomodidad que tiene ese hipertiroidismo, ¿no? Pues no sé, me parece improbable. Pero os voy a decir una cosa, a mí no me gustan los debates fulanistas en política. Lo cierto es que el valor de Olona, la cotización política de Olona, está muy, muy, muy mermada, muy desgastada, Olona, pero no ya en el mercado electoral, sino dentro de la propia organización de Vox. Si Olona es una perdedora, Olona tiene un grupo de...
Claro, sobre todo cuando vendieron lo que vendieron, claro.
Bueno, pero ella tiene un grupo de fieles, de gente que la aprecia mucho.
Pero Rejón también lo fue y montó su escisión. Quiero decir, yo a lo que apunto es a que Olona puede ser la de Rejón de Vox. Quiero decir, que Olona puede montar su propio partido, no vale, no sé, escindido de Vox. bajo los principios de que soy la verdadera depositaria de los valores de Vox, ¿no? Que ha traicionado a Abascal. Eso es lo que podemos ver, quizá, me aventuro a decir.
Ella no ha negado que Ortega Smith no se lleva bien con Ortega Smith, no lo ha negado cuando se lo han preguntado. ¿Sí? Yo creo que la política es muy cruel con los perdedores y Olona ha salido muy mal de las elecciones andaluzas, muy mal. Aunque haya subido cuantitativamente en votos y tal.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El tema que planteaba Bustos en el avance es por donde vas tú, por eso no lo he tocado hasta ahora. Así que, venga, dale.
Y eso que te agradezco, hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
Hola, Bustos.
¿Qué tal, Julio César Ave?
Todo bien, pasa. 30 actos de partido en 4 meses, casi 2 por semana, un estrés. Eso es lo que se va a meter.
Sevilla.
Sí, a ver, eso es lo que se va a meter entre Falcón y Espada Pedro Sánchez, pero como secretario general, no como presidente. Dicen en el PSOE que pretenden, comillas, comunicar mejor lo que han hecho y lo que van a hacer. Esta vuelta a Socialista España es el reconocimiento de un problema de comunicación.
Eso lo has escrito muchas veces, Ignacio. Eso de cuando un partido empieza a decir que el problema de la comunicación es que tiene unas encuestas horribles.
No es que no gobernemos bien, es que no comunicamos bien. Pues no, miren ustedes, comunican correctamente.
Con sus obras.
Creo que hay un exceso de comunicación, creo que hay una hipérbole comunicativa en el gobierno. El problema es, primero, que no gobierna bien, y segundo, que no tiene credibilidad y que todo lo que comunica lo desmiente él mismo a las pocas horas. Entonces da igual, esto de lo que César Calderón ha bautizado con gran brillantez como el Voto Mami World Tour, el voto Mami de otoño.
Pero sin ser Rosalía. Sánchez,
yo creo que esto tiene un alcance menor. Estas cosas no suelen funcionar. Es decir, cada vez que alguien, un partido político, y ocurre a menudo, esto no es solo de Sánchez.
Le ocurrió a Rajoy cuando empezó a caer en picado las encuestas.
Es que no comunicamos bien, hay que salir mucho y hablar. Pues no, mientras más hables, peor, ¿eh? Te va a perjudicar más. Gobierna más y habla menos.
Bustos.
Y sobre todo gobierna mejor.
Cuando hay dos síntomas muy elocuentes de la preocupación demoscópica de un partido que está en el gobierno. La primera es cuando empiezas a atacar a la oposición con furia, porque cuando tú estás bien es que te produce indiferencia la oposición, o sea, es que ni le miras, te va bien, todo el mundo te reconoce tu autoridad, y tienes un capital político que todavía no está erosionado. Cuando empiezas a atacar de forma casi epiléptica al líder de la oposición, te conviertes en un partido no de gobierno, sino de oposición a la oposición. Y eso la gente lo percibe, aunque ellos crean que no. Es decir, ¿cuál era el problema de Casado cuando hacía esas letanías de insultos a Sánchez? Pues que se le percibía como un comentarista que iba a rebufo de las acciones de Sánchez, le intentaba hacer mella, le intentaba mellar el casco, ¿no?, con sus insultos, pero los terminales mediáticas del sanchismo se reían haciendo la relación de insultos de Casado, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegaban, porque... Bueno, pues ahora Casado es Sánchez, es decir, está haciendo, y sus ministros, hasta 11, que salen de una forma orquestada a insultar a Feijóo. Eso solo lo haces cuando tus encuestas internas te están dando una derrota descomunal. Y lo segundo es lo del problema de comunicación. Claro, cuando echas la culpa a la comunicación y no a la gestión, y no a tu pérdida de credibilidad, a tus mentiras, tus bandazos, tus pactos radicales, pues es muy difícil, no sé. Y luego, que nunca ha sido Sánchez tampoco un líder populista en el mejor sentido de la palabra, es decir, que el pueblo le quiera. Creo que tiene un problema de bloqueo emocional de nacimiento, esto ya es una apreciación mía, pero creo que es una persona poco común, sí, poco expresiva.
Lo mejor es cuando lo han vendido diciendo: va a demostrar su empatía con la gente. Empatía, Sánchez. Empatía, es una cosa como yo no sé, incompatible.
A ver, hay buenos políticos de una gran frialdad y malos políticos que son muy carismáticos y muy emocionales. Y no debemos medir a los políticos por su capacidad de conexión con el electorado, sino porque gestionen para hacer mejores, más libres y más prósperos a sus gobernados. Pero el problema es que intentar convertir a Sánchez, que es un hombre casi robótico, ¿verdad?, en una especie de Ayuso, es que es imposible. Posible, quiero decir, no. Otra cosa es que lo saquen del Falcón y lo metan rápido en una carpa del PSOE para que pise la calle lo mínimo posible. Pero en el momento en el que la pise, el abucheo va a ser sideral.
Julio, el partido, por lo que dicen, el gobierno considera que sus decisiones no se conocen o que no se valoran como ellos querrían.
Pues a lo mejor igual tienen pocos medios de comunicación. Pues,
claro, sí, no ha habido un presidente que... Es que ni Felipe González con 202 escaños gozó del FAO, porque el país de esa época era un país escrito por intelectuales, lo siento ya que me meta en cosas de compañeros, pero quiero decir, el país de la transición y el país de Felipe González le marcaba el paso a Felipe, incluso le criticaba, era capaz de marcarle el paso y de criticar sus acciones si se apartaban de la ortodoxia que fijaba a los intelectuales del país. Pero en estos momentos se podría decir que nunca un gobernante con menos escaños y menos calidad intelectual ha gozado de tal número de medios de comunicación públicos y privados a su favor. Creo que nunca en la historia alguien ha gozado de eso. Aparte ya del CIS, los organismos públicos, la pelota de los del IBEX hasta que se dieron cuenta de que no iban a poder controlarle. En fin, Sánchez ha sido un niño mimado de la sociedad mediática y del poder mediático español durante 4 años. Ahora ya no, claro, algunos empiezan a bajar del burro por lo que pueda venir. Pero no se puede quejar, desde luego, de trato de favor en los medios.
Ellos, el análisis que hacen es que han hecho poco ruido. Cuando es que lo único que hacen es ruido. Y además, fijaros en la contraposición, es decir, su problema es que les está ganando las elecciones que hay y las encuestas, un líder que no hace ruido. Y ante eso, la respuesta es hacer mucho ruido. Bueno, insisto, a lo mejor le funciona, pero lo normal es que no funcione.
El PSOE justifica esta gira diciendo que por la pandemia y por la guerra... Sánchez se vio obligado.
Ha salido poco.
Se vio obligado a tener un perfil más institucional. La pregunta es: ¿es incompatible la institucionalidad con la cercanía en los momentos más difíciles?
No, lo que quieren decir es que ha dado un poco la cara de partido, que no ha hablado como líder de partido, cuando es exactamente eso lo que ha hecho. Es decir, Sánchez es un gobernante esencialmente sectario. Y nunca ha puesto los intereses del país por encima de los de su partido, sobre todo de los suyos, claro.
Él llegó, él conquista el PSOE para desmontarlo, y una vez que hace la moción de censura, directamente Ferraz queda subordinado por completo a la agenda de Moncloa. Es decir, y luego ha intentado hacer purgas y cambios, ahora ha metido a María Jesús Montero de número 2, pero hace un año, justo en verano, hizo una purga con Ábalos, se fue Adriana Lastra, es decir, todos los que le han ayudado han sido purgados. Es muy difícil encontrar una coherencia. Es decir, yo a veces pienso, sinceramente, y lo he escrito, que Sánchez odia al PSOE. O sea, en realidad él tiene una herida tan profunda por aquella vez que le echaron en diciembre del 16... en octubre del 16, perdón, que no la puede perdonar nunca. Entonces, que él está programado para la destrucción de lo que se conocía como el Partido de la Socialdemocracia Española, ha inventado otra cosa totalmente diferente que le ha servido para gobernar un tiempo al menos, y que después de él pues habrá que refundar una cosa llamada PSOE. Pero que él no ha generado... cuando era más joven supongo que sí, pero que desde que le echaron los varones en el 16 no ha generado ninguna clase de afecto por la conservación de la tradición o de la identidad del Partido Socialista Obrero Español. Al revés, creo que está orgulloso de haberlo destruido.
Y eso sí, ahora se han dado cuenta, sobre todo en las elecciones andaluzas, de que el partido está desmovilizado y de que no funciona como máquina de arrastre electoral. Entonces supongo alturas, que hay claro. Algo ahí de intento.
Pero
de
si preguntas a los varones socialistas, y yo tengo alguna relación con algunos...
Ni verlo, quieren por su
decir,
dominio.
Es que no quieren saber nada de él. Quiero decir, que piensan que resta, igual que le sumó en el 19, porque era la época de la épica de la vuelta y tal, porque todavía Podemos preocupaba mucho, y alguien que devolviera la autoestima del poder, pues era bienvenido. En estos momentos, ninguno de los varones que se van a examinar en mayo, por no hablar de los alcaldes, aunque los alcaldes es verdad que militan en una clave diferente, ¿no? Que es la cercanía, la gente vota por otro tipo de consideraciones, ¿no? Pero sobre todo los varones autonómicos sienten la presencia de Sánchez como un lastre electoral.
En julio cambiaron 2 portavoces, cuyo nombre no recuerdo, por otros 2 que tampoco sé quiénes son. Dijo Bolaños que el ruido del PP impedía que llegaran las cosas que hacía el gobierno. ¿También lo está haciendo el PP?
Pero si no hace ruido. Si su éxito consiste...
Si lo que le pide la derecha de Vox a Feijóo es que haga más ruido del que hace.
Es que precisamente la clave, Feijóo, es que se está haciendo claro, con la mayoría social, claro, sin hacer ruido y con una oposición pues serena, propositiva. Es decir, por ejemplo, esto de llamarle radical y decir que Feijóo es un exaltado, es que no tiene...
Es difícil de vender.
Claro, no se puede vender, por mucho que lo repitan, pero es que no se puede vender. Justamente el problema es este, que un señor que no hace ruido les está metiendo las cabras en el corral.
Bustos.
Es que, a ver, incluso la propaganda tiene un límite, por muchos medios que tengas a tu favor. O sea, tú puedes estar todo el día llamando radical a Alberto Núñez Feijóo, pero es que la audiencia no es del todo imbécil, ¿vale? O sea, la gente tiene sus propias percepciones y sabe que alguien que tiene cuatro mayorías absolutas en Galicia y que, bueno, pues que tiene una forma de gobernar al que no se le ha encontrado ninguna alarde de radicalismo en ningún sentido. La caricatura no llega un momento en que no funciona, y sobre todo cuando el que emite la caricatura ha perdido la credibilidad. Porque tú puedes... Si Sánchez hubiera gobernado de una forma... responsable con sus propios compromisos, coherente en todo lo que prometió, pues lo que él, su palabra, lo que él dijera contra su rival tendría un peso. Pero es que ahora mismo la gente escucha a Sánchez decir que no va a haber ningún problema en invierno y corre a comprar leña. O sea, el problema es que has destruido tu credibilidad hasta tal punto que tu palabra se interpreta como lo contrario de lo que has dicho. Es decir, es muy difícil remontar eso, es muy difícil regresar de semejante pérdida de credibilidad, pero se la ha ganado a pulso, y se la ha ganado a pulso por lo que decíamos antes, porque solo le importaba salvar la votación de ese día, el pacto que le permitía la investidura de ese día, el regate corto. O sea, cuando no tienes un proyecto porque lo único que te importaba era llegar como fuera, y llegó como hizo falta, pues es muy difícil que luego la gente te crea cuando vienen maldadas.
Pues me temo que nos vamos a divertir con esas 30 etapas de la Vuelta a España. Julio, gracias.
A ti, Salao.
Jorge, Camacho, cuidaros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós a todos, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Canastón!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego.
El número 1 del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números 1 del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
98.850 98850, serie 19019.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo ahí. Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Cadena COPE. Arranca una semana en la que se despide agosto y comienza un nuevo mes que coincide con el inicio de un nuevo curso político marcado por las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo y con toda probabilidad las elecciones generales en el mes de diciembre. Mientras el Partido Socialista ha decidido rentabilizar el 40 aniversario de la victoria de Felipe González con la presencia de Pedro Sánchez en más de una treintena de mítines hasta final de año, el Partido Popular insiste en el mensaje de solvencia y moderación de Alberto Núñez Feijóo. Un mensaje capaz de ofrecer una imagen de unidad sin fisuras en torno a un líder eficaz que no busca la confrontación ni es preso de la demagogia populista. Da la impresión de que el Partido Socialista Obrero Español no ha aprendido la lección de las derrotas recientes en Madrid y Andalucía y ha optado por la confrontación y el radicalismo, especialmente en todo lo referido a las leyes de ingeniería social que implican una concepción de la persona y de su vida en sociedad. Sin la más mínima posibilidad de un diálogo político de altura entre las formaciones mayoritarias, convendría que el Partido Popular no deje que Pedro Sánchez lleve la iniciativa ni marque la agenda política, y sobre todo que se mantenga al margen de la permanente provocación que alimentan los ministros socialistas para ganar un protagonismo que no consiguen con sus actuaciones de oficio. En un momento en el que las encuestas apuntan hacia un cambio de ciclo, el Partido Popular debería fortalecer el crédito que le confiere un proyecto solvente de transformación social y de regeneración moral y democrática.